Mira Milosevic es vocal de la Fundación FAES, investigadora principal del Real Instituto Elcano y autora del libro Breve Historia de la Revolución Rusa, que presentó aquí en este programa, en La Linterna. Profesora Milosevic, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Quién es Nikolai Gruskov? ¿Es un relevante disidente ruso o no?
Bueno, disidente en este caso yo no le llamaría disidente exactamente. Es disidente en el sentido de ser disidente en la época de Putin. Quiero decir, es un estrecho colaborador de Boris Berezovsky. Y Boris Berezovsky fue el oligarca que pactó con Boris Yeltsin las elecciones de 96, que prácticamente Yeltsin le prometió a cederle las empresas más importantes de propiedad estatal a cambio de un apoyo y financiación de su campaña electoral. Todo esto en la perspectiva del miedo que el Partido Comunista podría ganar de nuevo. Berezovsky es uno de los oligarcas que se apoderó junto, y Nikolai Grushevsky es uno de ellos. Hay varios que en este pacto secreto con Yeltsin se apoderaron de buena parte de propiedad estatal. Cuando Putin llegó al poder, les reunió, él ganó, tomó posesión en mayo, en julio se reunió con todos estos oligarcas y les dijo, lo que habéis robado hasta ahora está bien, pero a partir de ahora no vais a tener acceso en la vida política. Como que usted, mientras no se meta en política, puede vivir tranquilamente. La mayoría de los oligarcas han respetado esta regla. Boris Berezovsky fue uno que de los oligarcas que no lo ha hecho y se convirtió, digamos, en enemigo público de Putin. Este le empezó a perseguir y Berezovsky huyó a Londres. Nikolai Grushevsky es uno de los oligarcas que, pues bueno, más o menos tiene la misma biografía y es uno de los hombres más cercanos a Boris Berezovsky. Por lo tanto, son disidentes en lo que se puede ser disidente en un régimen como de Putin, pero realmente no son disidentes como nosotros entendemos esta palabra.
Suponemos que, como ha ocurrido con la muerte del ex espía ruso, ex informante del MI6, Sergei Skripal, y su hija Yulia, va a ser difícil comprobar quiénes son los autores de la muerte, ¿no? Si es que es una muerte la del disidente por causas no naturales.
Bueno, por ahora el Scotland Yard no vincula los dos hechos. Y luego lo que se refiere al uso del gas venenoso, del agente venenoso, allí hay dos hechos claros. Uno es que este tipo de arma química se produce en Rusia y segundo es, que la gran cuestión es cómo ha pasado la frontera del Reino Unido. En este sentido, el gobierno británico ha pedido explicaciones al Kremlin. Quiero decir, este asunto tiene muchas incógnitas, sobre todo yo creo que nunca vamos a tener en público todos los elementos de ellos, pero lo que por ahora está claro es que hay una gran crisis diplomática entre Londres y Moscú y que Londres está contemplando varias medidas de castigo a Rusia, independientemente si llega a tener pruebas 100%, parece, porque todo indica que esto viene de Rusia. La cosa es confusa, pero todos están convencidos de que el Kremlin está involucrado, ¿no? Bueno, me refiero a la opinión pública británica.
Y el gobierno británico, porque la primera ministra llegó a decir que Rusia tiene tras de sí un reciente historial de asesinatos patrocinados por el Estado. Es decir, que aquí estamos en unos pasos muy por encima del lenguaje diplomático, ¿eh?
Muy por encima, pero también es un hecho que, por ejemplo, el envenenamiento de Litvinenko en 2006, el gobierno británico no ha tratado este asunto hasta 2014, 8 años después, y por la crisis de Ucrania ha atacado el gobierno ruso. Quiero decir, el Partido Conservador británico, desde que Theresa May es la primera ministra, ha recibido 900.000 libras, casi 1 millón, de donaciones de ciudadanos británicos de origen ruso. La City de Londres está absolutamente trufada con el dinero de los oligarcas rusos. Por lo tanto, yo creo que allí hay, por supuesto que si el Kremlin está involucrado, esto no se puede justificar. Pero por otro lado, yo creo que el capital de los oligarcas en Reino Unido es muy alto.
Responde el gobierno ruso que cómo se les va a ocurrir a ellos hacer todo esto en vísperas de unas elecciones presidenciales o de un mundial de fútbol. No sé si esta respuesta le parece a usted diplomática o sincera.
No, yo creo que no necesariamente en el mundo de los espías, no necesariamente el orden tiene que venir explícitamente desde la suprema autoridad, ¿no? En este caso de Vladimir Putin. Yo creo que es un lenguaje entre espías y el mensaje es claro, la traición se castiga y básicamente el objetivo principal no es solo la muerte de esta gente, sino a divulgar el miedo, ¿no? Todos los que se encuentran en la situación similar, pues temen por su vida. Ahora yo estoy segura de
¿Estás segura de qué?
ello. Seguro de que el mensaje de que una persona que ha traicionado, entre comillas, al Kremlin, a Rusia, puede temer por su vida. Por lo tanto, lo que digo no es una respuesta diplomática antes del Mundial de Fútbol y ante unas elecciones, pero tampoco esta tiene que venir desde el mismo Kremlin. Quiero decir que puede venir del servicio secreto, ¿no? Solo, sin conocimiento, aunque es difícil de creer en un régimen autocrático como el ruso.
Ibas a decir Ramón Pérez Maura. Por cierto, que he dicho yo que había muerto el ex espía ruso. He dicho, no, no, me
Sí, claro,
rectifico, lo he dicho
está
mal.
grave,
Está,
está
grave,
grave.
está
Me he
grave. Sí,
confundido con la muerte del otro, del disidente. No, no.
Mira, lo que yo te quería preguntar es que si tú de verdad. O sea, ¿no crees que efectivamente esta orden puede haber venido de un mando intermedio, pero esos mandos intermedios responden a una política, no actúan completamente por su propia iniciativa? Y hay una política que pasa por acabar con personas incómodas como es este pobre hombre que ha muerto hoy. O que se ha
Ayuda.
encontrado muerto hoy, vamos, no sé si se ha muerto hoy.
No, no, por supuesto, hay una política y que pues podemos nombrar a Boris Nemtsov, a Anna
Claro.
Politkovskaya, a todas las personas
Sí.
incómodas para el régimen. Son personas, es un ajuste de cuentas de hasta desaparición física de los opositores políticos. Es una política, lo que estoy de acuerdo completamente con ello. Lo que digo es que es muy difícil de comprobar
Claro.
que llega ordenada por la autoridad suprema de Putin y desde Putin y desde el Kremlin mismo. Porque, por ejemplo, Anna Politkovskaya fue asesinada un 6 de octubre, que es día de cumpleaños de Putin. Es una
Y
broma
eso,
macabra.
por eso te iba a decir, si eso creías tú que era una razón para pensar que no tenía que ver una cosa con la otra.
No, no, pero quiero decir que son indicadores en que en un mundo racional y
Sí.
en un mundo de pruebas y de transparencia jurídica es muy difícil moverse porque ellos se mueven por una clara obsesión de eliminar a los oponentes políticos.
Iba a preguntarle, profesora Milosevic, por las elecciones del domingo, día 18, hay elecciones presidenciales en Rusia, pero bueno, esto es un trámite, ¿no?
Bueno, es un trámite.
Porque tal y como está la oposición, que atreverse
Bueno, es un
a
trámite.
discutir el poder supremo de Putin me parece a mí que es complicado, ¿no?
Bueno, hay siete otros candidatos que van a acudir, pero nadie habla de ellos. Está claro, que Putin va a ganar. Sin embargo, como tiene victoria asegurada, su objetivo no está. Victoria está asegurada, por lo tanto, su principal objetivo es garantizar una alta participación que, por ejemplo, en las últimas elecciones legislativas fue muy baja. En Moscú y San Petersburgo era alrededor del 30% de la población. Por lo tanto, se aspira a una participación de 70% de los ciudadanos rusos, porque solo de esta manera esta victoria realmente tendría una legitimidad. Sin un alto porcentaje de participación, la victoria puede ser cuestionada incluso dentro de Rusia misma, ¿no? Eso no quiere decir que va a aparecer oposición y que alguien va a protestar contra ello, pero Putin aspira a tener una legitimidad de 70% de participación, sí, y por lo menos alrededor de 65-70% de los votos. Es trámite en este sentido. Los resultados son muy previsibles y tampoco es imprevisible lo que va a ocurrir el día siguiente, pues nada especial, ¿no? Quiero decir, no, sí, habrá unos grandes cambios. Lo que sí que va a marcar la política de Vladimir Putin en próximos 6 años, por un lado, seguirá con una confrontación con el Occidente, sí, porque él es un líder de un país en guerra y esto es lo que necesita afirmarse en la política exterior. Y por otro lado, pues bueno, Putin es el enésimo presidente o primer ministro que ha prometido una modernización económica. Esto en el discurso de Estado de Nación el pasado, sí, 1 de marzo, él ha hablado de que había encargado a Alexei Kudrov, ex ministro de Finanzas, un nuevo plan de modernización económica y, bueno, los optimistas pues creen que realmente pues puede que ocurra, ¿no? Que haya un plan verdadero, ¿no?
Pero dígame una cosa más, profesor Milosevic. Hablando de la política exterior de Rusia y la relación sobre todo con Estados Unidos, hoy la destitución de Tillerson como secretario de Estado, eso le viene bien a Putin, ¿no?
Bueno,
porque era el adversario que tenía la administración Trump, ¿no?
No, es que las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia son tan raras, bueno, están en su nivel más bajo porque el inquilino de la Casa Blanca también es muy raro. ¿Qué quiere decir? Lo que parecía que va a ser un love affair y mutua admiración y respeto y elogio en público, al final, pues bueno, lo que está claro es que demócratas bloquean toda la agenda de Trump con la trama rusa. Y por otro lado, pues Trump no tiene espacio para ninguna relación sustancial con Rusia. La verdad que no sabemos si él tiene una clara estrategia para Rusia. Tillerson era una persona firme, conocía muy bien a Rusia, toda vez que su compañía Exxon, sí, tenía grandes negocios en Rusia. Y yo creo que el Pompeo, el nuevo secretario de Estado, pues bueno, es el hombre que más, uno de los que más ambiguamente ha tratado lo que es trama rusa, pero también el grupo de los republicanos en el Congreso, sí, hoy ha dicho que realmente sí que hay contactos, etcétera, pero que no hay ninguna prueba de que la conexión entre los rusos y Trump, sí, realmente ha influido seriamente en las elecciones. Quiero decir, es difícil. Yo creo que Pompeo en este momento es más peligroso para posible acuerdo con Corea del Norte que para relaciones con Rusia, porque relaciones con Rusia en estos momentos creo que es difícilmente que se pongan peor. Es de verdad, es muy muy complicada la relación.
Mira, Milosevic, vocal de la Fundación FAES, investigadora principal del Real Instituto Elcano y autora de un trabajo muy recomendable para los oyentes de La Linterna, Breve Historia de la Revolución Rusa. Gracias, profesora, por su análisis y su punto de vista esta noche en La Linterna. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Siempre es un placer hablar con
vosotros. Adiós.